Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de pensamiento y reflexión crítica. Les habla Andrés Felipe Hernández. Hoy hablaremos sobre el triunfo de los deportistas paralímpicos colombianos en los Juegos Paralímpicos que tuvieron lugar en septiembre en Río de Janeiro 2016. Para ello, voy a leer primero un editorial.
Editorial Deportivo, espacio para la reflexión crítica.
Este texto fue publicado en el blog De Ti Habla la Historia de El Espectador por Andrés Felipe Hernández. Triunfo de Colombia en Juegos Paralímpicos. El deporte tiene la capacidad de inspirar a la población que se siente representada en los deportistas y es por esto que esta vuelca sus anhelos en los triunfos que se logran. Es fácil pensar que Nairo Quintana o Katherine Ibargüen sean ídolos que susciten la emoción de los espectadores que los ven realizarse como deportistas, porque son la representación del éxito que anhelan los ciudadanos en situación de normalidad, entre comillas. Más difícil es que se aplaudan los triunfos de los deportistas paralímpicos, a pesar de que parten de circunstancias más difíciles que las de los ídolos nacionales, porque las personas normales no se sienten fácilmente identificadas. Es cierto que tanto en uno como en otro caso hay una muestra de superación triunfal de circunstancias bajo las cuales ejercen su fuerza, empuje y aguante. Pero es aún más plausible que estos logros se obtengan en situación de discapacidad sensorial, física o cognitiva, como es el caso de los Juegos Paralímpicos que se llevaron a cabo en Río de Janeiro del 7 al 18 de septiembre de 2016. Vale la pena recordar que estos Juegos fueron posibles después de que los países aliados URSS, Estados Unidos e Inglaterra le ganaran la Segunda Guerra Mundial a las fuerzas del Eje, Japón, Alemania e Italia. La democracia reconoce en condiciones de igualdad a todos los integrantes de una comunidad. El fascismo excluía a un porcentaje significativo de la población que no encuadraba en el ideal del sujeto nacional que buscaba construir. También es veraz considerar que la democracia es un proceso de construcción social perpetuo y que de hecho tiene que luchar contra todas las formas de exclusión que genera el capitalismo, buscando abrir espacios de inclusión para las personas en condición de discapacidad, para que éstas se realicen como seres humanos y deportistas. Esta fue la intención de Ludwig Guttmann, neurólogo judío perseguido por los nazis, cuando los promovió e instauró en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, al incluir, en competencia análoga, a los discapacitados físicos, mentales y sensoriales. Lo que en un principio se pensó como una competencia para los Juegos de Verano, se amplió para los de invierno a partir de 1988. El primer colombiano que participó en unos Juegos Olímpicos, Jorge Perry Villate, lo hizo en Los Ángeles 1932, 36 años después de instaurados los primeros Juegos Olímpicos, Atenas 1896. Colombia participó en los primeros Juegos Paralímpicos 16 años después de instaurados, en los de Toronto, Canadá 1976. En estos lo hizo en atletismo, tenis de mesa y baloncesto en silla de ruedas. Logró sus primeras preseas en Arnhem, Holanda, 1980, al conseguir dos medallas, una de oro y otra de bronce con Pedro Mejía en natación. En Nueva York, 1984, Colombia no participó, pero desde Seúl, 1988 en adelante, ha participado en todas las justas. En Seúl, lo hizo con una delegación de 16 deportistas, cifra que no se superaría hasta Londres 2012 y que fue la respuesta a la desazón de no haber participado en los Paralímpicos de 1984. En Atenas 1996 solo lo hizo con dos deportistas paralímpicos, algo que resulta equiparable con la presentación de Colombia en las justas olímpicas de ese año, donde no consiguió ninguna medalla y que sirvió en ese momento crítico para la reformulación de la política que se dictaba desde Coldeportes y el Comité Paralímpico y el Olímpico Colombiano para adelantar planes acordes con el sector de alta competencia y que significó los resultados que se han obtenido en los dos últimos Juegos Olímpicos, Londres 2012 y Río 2016. A pesar de la nutrida participación de Colombia en los Juegos Paralímpicos en Seúl 1988, solo se volvieron a conseguir preseas en los de Pekín 2008. En estos se obtuvieron dos medallas, una de plata con el Quincerna en atletismo y otra de bronce con Moisés Fuentes en natación. Estos dos deportistas repetirían en Londres 2012 y al conseguir sendas medallas de plata. Lo que se hizo en Río de Janeiro 2016 no tiene precedentes y fue una eclosión de triunfos que la historia del deporte paralímpico no había registrado hasta la fecha. Ha sido un momento de emergencia este tipo de deportes que concuerda con la gran participación del equipo olímpico que fue a las justas un mes antes, mostrando un auge del deporte competitivo en su conjunto, al que hay que apostarle más en todas las dimensiones porque el potencial que tiene Colombia es mucho más alto. En los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 se consiguieron 17 medallas, 2 de oro, 5 de plata y 10 de bronce, con una delegación organizada por el Comité Paralímpico Nacional de 39 deportistas, solo dos más de los que habían participado en Londres 2012. Aunque con un porcentaje de mujeres más alto, al pasar de 7 en Londres 2012 a 13 en Río de Janeiro 2016. Esto lo expresaron las deportistas al ganar en estos Juegos las primeras medallas con Marta Liliana Hernández y Maritza Hernández, quienes consiguieron cada una un bronce en atletismo. A su vez, el equipo femenino de atletismo en relevo femenino de Colombia, Marcela González, Luna Rodríguez, Maritza Arango y Yesenia Restrepo consiguió otra medalla de bronce. En la rama masculina, Fernando Lucumí obtuvo en lanzamiento de jabalina una medalla de plata y Wagner Díaz una medalla de bronce. En ciclismo se lograron medallas de bronce con Diego Dueñas, Edwin Matiz y Néstor Ayala. Mauricio Valencia en lanzamiento de jabalina volvió a conseguir una medalla de oro para Colombia, que no se conseguía desde Arnhem 1980. Además, obtuvo una de bronce en lanzamiento de bala. También en estas justas se logró otra medalla de oro con Carlos Serrano en natación, 100 metros pecho. Fue realmente buena la participación de Colombia en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Sin embargo, cuando volvieron al país y se hicieron a las calles a esperar los vítores de la población, esta no se manifestó. La normalidad, entre comillas, desprecia de manera inconsciente el triunfo de las alteridades que se encuentran en una situación de discapacidad. No se siente identificada, no saben el triunfo que hay en la vida al expresar su fuerza mucho más allá de las circunstancias difíciles bajo las cuales tiene un deportista paralímpico que demostrar su valía a la población y su deseo también de normalización. Es el reconocimiento necesario al que aspira un deportista más allá de la adversidad. Las palabras sobran y faltan para expresar la superación que hay ahí implícita. Hay admiración, pero también inspiración y vitalismo en quien absorto observa los triunfos deportivos paralímpicos, que son, como decía Goodman, una lucha y un triunfo contra la depresión, el trauma y contribuyen de manera decisiva a la rehabilitación, normalización e integración en la vida social de estos atletas.
El invitado del día entra en juego.
Buenas, pues como estaba diciendo en el editorial, vamos a hablar un poco sobre los Juegos Paralímpicos y para ello nos acompaña el administrador deportivo Jefferson Orjuela. ¿Cómo estás, Jefferson?
Muy bien, Andrés, muchas gracias por la invitación y esperemos tener un debate, una discusión sobre este tema tan importante a nivel nacional.
Sí, claro, pero no es muy consciente de la importancia a nivel nacional. ¿Por qué es considerable o de importancia nacional? ¿Por qué consideras que es relevante?
Bueno, muy buena pregunta en el sentido que pienso se ha visto una poca publicidad o una poca masificación de los medios en términos de los logros, del reconocimiento a estos deportistas. Y en comparación obviamente con los deportistas que fueron a Río, ¿sí?, en los Juegos de Río, no se ve como esa equidad frente a las entrevistas, frente a cómo lograron llegar hasta los Juegos Paralímpicos, cuál fue su proceso, qué han tenido para promover dentro de sus vidas, aparte de todas las dificultades que tienen como personas en condición de discapacidad. Yo creo que partimos de una dificultad, y es que seguimos mirando hacia un solo sentido, y personas que también están poniendo en alto nuestra bandera, nuestra nación, pues quedamos rezagados a simplemente como un reconocimiento muy básico.
Creo que es importante estos logros de los atletas paralímpicos, porque además fueron pocos los que participaron en estas justas, fueron muchas las medallas y además fueron muchos los diplomas. ¿Por qué consideras que la participación de Colombia fue tan relevante comparada con los 148 atletas que participaron en Londres en 2016? Bueno, comparar los atletas olímpicos y los atletas paralímpicos en ese caso.
Yo pienso que vemos que en Colombia, tanto para los deportistas que tienen todas sus condiciones físicas como para los que tienen una condición de discapacidad, es llegar hasta ese punto, llegar a representar al país, es supremamente difícil. Por temas económicos, por apoyos, por estructura dentro de las instituciones, por políticas, por incentivos. Para ambos casos, pienso yo que es muy difícil. Les cuesta mucho al deportista hacer su sacrificio y llegar hasta donde está. Pero aún más difícil es a la persona que está en condición de discapacidad, ¿no? Porque vemos que una persona que está en condición de discapacidad tiene ciertas limitaciones frente a la sociedad, conseguir trabajo, movilizarse, hacer su práctica. Entonces, esas dificultades, pues obviamente uno debe como ver que hay un poco más de sacrificio cuando lo comparamos en estos dos casos.
Aunque tanto en uno como en otro caso hay un esfuerzo desmesurado.
Sí, desmesurado. Pero si hablamos en este caso los deportistas paralímpicos, yo pienso que cuesta más para ellos llegar a este nivel. Y es un reto incluso más grande, ¿no? Porque no solo quiero ser el mejor, ¿sí? Quiero llegar y demostrarme o demostrar al mundo que soy el mejor en alguna modalidad deportiva, sino demostrarse a sí mismo que puede superar cualquier cosa, incluso su misma discapacidad, y que puede ser igual que el otro deportista y que debe tener el mismo reconocimiento.
¿No sería como que el deseo de normalizarse inspira más a estos deportistas a lograr las hazañas que han logrado, o eso es secundario, digamos, el deseo de normalización, las ganas de volver a ser? Porque como estamos hablando de una condición, de una sí. situación. Es posible que la ciencia avance lo suficiente como para que estas personas vuelvan a cierta normalidad, ¿no?
Sí, creo que en ese caso la sociedad históricamente ha ejercido una presión de los separamos de lo que nosotros concebimos normal, ¿no? Entonces generamos un estigma en esas personas. Históricamente hemos visto que, bueno, desde el área de la medicina se ha planteado que pues esas personas no son normales, ¿sí? Entonces que son discapacitados, que tienen alguna dificultad cognitiva, que no van a tener una vida normal, pero son ellos mismos los que nos están demostrando todo lo contrario, ¿sí? Y están también diciendo, hey, pilas, porque hay un discurso también que incluso en la actualidad pensamos que en la modernidad no sigue latente, pero el sentido, y eso se ve en los medios, se ve en las entrevistas, se ve en los reconocimientos. Por ejemplo, cuando llegaron acá a recibir los deportistas, pues la gente no fue tan masiva como se hizo con Caterina Ibargüen, Mariana Pajón, con Oscar Figueroa. Entonces, bueno, ahí seguimos diciendo, tienen más valor o tienen más reconocimiento la medalla de oro de Caterina Ibargüen, que es de estos deportistas. Se supone que deberíamos de recibirlos, reconocerles de la misma manera, pero pues no se da por porque siento que en el aire, en la sociedad, seguimos teniendo esa idea de que...
exclusión no reconocida.
Sí, podríamos decir que es una exclusión, y que ellos también están trabajando diariamente, y obviamente el deporte es una forma de eso, para decir, hey, esos discursos hay que romperlos, hay que cambiarlos y hay que transformarlos. Nosotros tenemos las mismas condiciones, los mismos derechos, y hay una serie de esfuerzos, incluso un esfuerzo sobrenatural muchas veces, y eso hay que también hablarlo, debatirlo, reconocerlo.
Sí, hay como tres categorías que podríamos considerar en este caso, que podría ser deseo de inclusión social, deseo de normalización y deseo de rehabilitación. Esos tres motores, ¿qué tan importantes son y qué otros elementos podríamos considerar?
Pienso que podríamos considerar un tema también que va muy vinculado a lo que estamos viviendo hoy como nación, que es el tema de la paz, ¿no? Salimos de un plebiscito, quedamos como en el limbo, como que sí queremos la paz, unos la quieren diferente, quieren aprobar unos acuerdos.
Hay una pregunta que es sobre la discapacidad democrática que tienen los electores colombianos. Discapacidad democrática porque el 62%, 63% no salieron a votar. Entonces, ¿hasta qué punto, cuántas discapacidades contienen al ser humano, no? O sea, esto abre el debate sobre la discapacidad, ¿no?
Sí, podríamos ver que es una discapacidad mental no pensar en
democrática, diría yo, al menos.
Por lo menos, sí, participativa, y ponernos en el dolor ajeno, ¿no? Sí. Que es de todas las víctimas que han sufrido el conflicto, porque... por ejemplo, en Colombia ya estamos alrededor de las 200.000 víctimas en condición de discapacidad, víctimas del conflicto. Es una cifra...
Más los 7 millones.
Más los 7 millones de víctimas. Es una cifra significativa. Entonces, la pregunta sería, tenemos unos deportistas que están poniendo el nombre en alto, que están luchando contra una serie de discursos, digámoslo, que discursos o de ideas que tenemos, uh-huh, o de rechazos que tenemos, y también hay detrás de ellos unas víctimas del conflicto en condición de discapacidad, y vemos el deporte, y como ellos nos lo han demostrado, el deporte como una herramienta para la paz, para la rehabilitación, para romper esas ideas, romper esos discursos y esos esquemas que tenemos sobre la discapacidad, por ejemplo.
Sí, que son seres humanos, reconocerlos como tal, por eso la importancia de la inclusión, ¿no? La inclusión es el reconocimiento de, hey, estamos en una situación de discapacidad, pero damos todo por la vida. También es una lección, ¿no? Es una lección de superación al resto de las personas, ¿no? Que a veces nos quejamos por cualquier situación laboral o porque no hemos conseguido escribir lo que teníamos pensado, o porque no hemos podido grabar lo que teníamos pensado, o porque no hemos podido lograr el título al que habíamos aspirado, ¿no? Es un espejo de fuerza, ¿no? Me parece que, y creo que la población todavía no lo entiende así, ¿no?
No lo entendemos así. Tristemente, y yo soy uno de los promotores o de las personas que piensa que debemos mostrar y ser masivos en todos estos retos, hazañas que tienen en este caso los deportistas, y no solo los deportistas, las personas que tienen su condición. Tenía el caso de una persona de la unidad, estuve hablando con ella.
¿De cuál unidad?
De la unidad de víctimas, y me decía que a él no le importaba, más allá de si le reconocían alguna casa o algún material, un carro para movilizarse, sino que todas esas personas que están detrás de él, que todavía están sufriendo como ese hecho victimizante, esa condición, ¿sí?, por mutilamiento, por mina, etcétera, que se pudiera crear una estrategia por medio del deporte o la recreación para que él pudiera asimilar y pudiera rehabilitarse y pudiera incluirse en una sociedad que no es fácil, ¿sí?, en el trabajo, en la educación, pero que siento que debemos tender la mano no seguir mirando solo a los deportistas de alto rendimiento, sino también miremos qué hay por debajo del tema del alto rendimiento, qué es lo que sucede en la cotidianidad con esas personas en condición de discapacidad, cuál es el derecho al deporte que tienen esas personas y cómo lo practican, cuáles dificultades.
Se han ido añadiendo elementos al derecho al deporte, es decir, el derecho al deporte a partir de 2000 empezaron a existir decretos que buscaban enviarle una señal de derecho también a los discapacitados. Entonces, pues también es ese el avance al que tenemos que construir de manera un poco perpetua, pero que todavía nos falta mucho, a pesar de la exitosa participación de Colombia en los Juegos Paralímpicos, ¿no? Es un espejo también para los atletas olímpicos, ¿no? Es reconocerse en el otro. Yo creo que esa es una de las lecciones, reconocerse en los ojos del otro, reconocer la fuerza y el respeto que se le debe brindar a una persona que está en una condición como la discapacitada, ¿no?
Sí, el respeto es muy importante eso, ¿no? El respeto y el reconocimiento que se le puede dar a una vida que no ha sido fácil. Uno no se puede imaginar qué dificultades puede conllevar, no más, por ejemplo, que a uno le falte un dedo. Imagínese uno con un dedo y ahora hay personas que no
pueden. Es inimaginable, hay que vivirlo. Hay pues que vivirlo, no, gracias. Sí. Bueno, Jefferson, muchas gracias aquí al administrador deportivo por su participación en esta jornada sobre los Juegos Paralímpicos.
No, gracias, Andrés, por la invitación y esperemos que este tema se pueda seguir abordando. Yo creo que hay otros aspectos que podemos seguir trabajando y hablando, que es muy importante socializar. Entonces, muchas gracias por la invitación, Andrés.
Sí, hay muchas aristas todavía por desarrollar en este tema sobre la condición de discapacidad. Agradecemos en la producción a Santiago Cortés, en la coordinación y la conducción, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.